2:08, 23 grados temperatura en Asunción. Hola, Roberto.
Emilce, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Un saludo para vos, para toda la audiencia. Rafael ya está aquí en controles. Nuestra querida compañera Raquel también con toda la producción. Una jornada bastante movida hoy. Pudimos observar una gran cantidad de personas.
Pesado y teico, ¿cuáles?
Más, pero...
¿Y vos? ¿Con
ah,
tu...
y no, y...
Ya, bueno. Muchísima
hay una frase,
gente.
Hay una frase...
muchísima gente.
Sí.
Se amplió la franja etaria y muchísima gente en los vacunatorios.
Mucha gente. Se amplió, por supuesto, hoy 55 años para arriba.
Central llegó a 5.000 personas.
Sí, Central. Leí que el doctor Silva hacía un recuento hasta este momento. Pasaba frente al Shopping del Sol, veía la gran cantidad de vehículos.
Es necesario, ¿verdad?
Y no podés no decir porque estaba en la lista de salud. O cómo decir, un shopping, y no decir cuál. Si tenemos...
Bueno, te estoy bromeando.
No, pero,
sí, porque
pero
está en la
tenemos
lista.
Que decir más allá del tema comercial, etcétera, ¿verdad? Porque
totalmente.
Está dentro del contexto de del ministerio, ¿verdad?
Ahí te digo.
¿Verdad? ¿Qué novedad tenemos, Emilce?
Bien, que la noticia va a ser esta tarde cuando tengan que cerrar cada puesto de vacunación y la gente que está esperando hace rato, ¿cómo se queda?
¿Vos estuviste en algún
puesto? Fernando de la Mora y Roque Alonso.
Estuviste en esos dos, lleno.
Masivo.
¿En serio?
Impresionante. Bueno, lo que es la cabecera norte, la zona de Benjamín Acebal, Villa Hayes, Emboscada, Limpio, Luque, tu ciudad.
No, Luque no había.
No, te estoy diciendo que toda esa gente se fue a Roque Alonso.
Ah, sí, tenés razón.
Alexis Mefor.
Sí.
Y yo, o sea, según estimaciones, más de 1.000 personas.
En ese
lugar. Al mediodía, imagínate.
Pero...
Al mediodía, más de 1.000 personas ya inmunizaron.
No se sabe la cantidad de vacunas que tiene cada lugar.
2.400 Roque Alonso.
2.400.
2.000 Fernando La Mora. Ese más o menos es el promedio.
Ah.
Pero se supera ampliamente.
Que supera la cantidad.
Y alcanza, por lo menos, ¿cómo se dice? Supera la mitad. Poner en el caso de Fernando, 1.500 seguro que llega. Probablemente se aproxima a esa cifra. Secretaría de Deportes, ni qué decir. La fila ya está Gaudioso Núñez.
Ya no es esa imagen que todos los días estábamos viendo de dos,
vacía,
tres personas y las sillas vacías. No era esa la imagen hoy.
No.
Y es lo que mucha gente también decía en la semana, ¿verdad? El gobierno no libera porque justamente sabe que a partir de esta franja etaria, la mayoría se quiere vacunar.
Una avalancha.
Una gran cantidad de personas que...
La avalancha en los locales de vacunación.
Acceder a la vacuna.
Las cabeceras departamentales, Alto Paraná, en Ciudad del Este, por ejemplo, hubo desborde. Allí hubo también tensión porque...
Ah, sí, Ciudad del Este.
Demasiada gente se agolpó.
Y era ¿por qué no se organizó correctamente ese lugar? Porque la gente estaba aglomerada en los portones, una gran cantidad de personas. Y le costaba demasiado a los funcionarios, tanto de salud como también de emergencia nacional y creo que las Fuerzas Armadas también, de organizar mejor esa situación en el sentido de darle el numerito, ¿verdad? Y que vayan formando de repente la fila, ¿verdad? Porque el predio es grande. Para no llegar justamente a esa situación donde la gente estaba medio desesperada. Algunos que creo que ya no podían acceder.
No, tremendo.
Varias situaciones.
Sí, ahí tenés varios factores, ¿verdad? Incluyendo en el caso, como decís puntualmente, la organización. Porque acá es que
hay
que
mejorar.
Hay que evitar.
Hay que mejorar.
Es la aglomeración, ¿verdad? Eso es lo que hay que evitar.
Claro.
El peligro
y
de la
aglomeración. Y ahí se observaba esa gran cantidad de personas que quería, por supuesto, acceder a las vacunas. Pero esto está empezando. Hay que tomar lección, ¿verdad? A partir de estas experiencias y mejorar.
A más de uno le trajo a la mente.
Mejorar.
Esos escenarios electorales, ¿verdad? Donde ves que los locales demasiada gente ahí pareciera ser, ¿verdad? Y sin embargo, bueno, es una cuestión propia de esta crisis sanitaria.
Claro, es la vida.
Como nunca, ¿verdad?
Es la vida que uno trata de
y
resguardar.
Y aquí a una semana, hablando de escenarios atípicos.
Vamos a ver cómo se proyecta.
Sí.
Hoy tenemos justamente invitados.
Liberales.
Con los que vamos a estar hablando de ese proceso que prácticamente ya estamos en el tramo final. Estamos prácticamente en la última recta, a una semana prácticamente de la definición de las internas partidarias.
Le hicimos extensiva
¿Vos sentiste la interna? O ahora recién parece que está un poco más movida la...
Y bueno, en medio de esta pandemia saben ustedes que esa es la mayor crítica, ¿verdad? De las actividades electorales, ¿verdad? Estos proselitismos que se están haciendo, que no se cuidan en el sentido de evitar la aglomeración. Es una cuestión realmente delicada,
un elemento que
apareció
ahí.
Porque no puedes dejar de hacer, pero también tenés que ver que se cuiden las formas, ¿verdad? Evitar estos excesos o estas exposiciones de riesgo que no se conviertan en focos de contagios.
Totalmente. Las internas, para recordar, no solamente Partido Colorado, Partido Liberal Radical Auténtico, sectores también...
Le invitamos a Cristian González del Efraínismo y a Carlos María Aquino desde el sector opositor liberal, ¿verdad? Que es una cuestión que van en distintas, ¿cómo se dice?, luchas internas que van por el directorio, porque también eligen autoridades partidarias.
Sí.
Vamos a ver si...
Se define el rumbo del Partido Liberal Radical del PLRA.
Si a ver se mantiene, si se reafirma en su liderazgo, sí, como dice él, su grupo, ¿verdad? Uh-huh. O si le dan una paliza.
O finalmente, claro. ¿Y por qué? Si, ¿qué pasa si le dan, como estás definiendo, una paliza? ¿Qué, qué ocurre? Va a ir a prácticamente ya lo que hace el liderazgo dentro del Partido Liberal Radical Auténtico, ¿verdad?
Totalmente, sí. Un cambio de timón.
Se va a dar un cambio de timón y eso va a ir marcando ese rumbo.
Bueno, tenemos que hacer una pausa, Rafael. A la vuelta de la pausa, entonces iniciamos la intervención con el
ya está ya llegando.
Sí, sí, entendemos que González está llegando, pero bueno, está bien.
Pero ya vamos a arrancar, porque sí, si no el tiempo se va.
El tiempo, es que pasa todo muy rápido.
Así mismo. Bueno, vamos a una pausa.
Quédate, ya seguimos en Buenas y Primeras. Ahora, actualidad Copa América 2021, presentado por Telebingo Triple, mucha plata, mucha alegría, Coca-Cola, juntos para algo mejor, Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo, lubricantes móvil, compartiendo la pasión por el movimiento, si hay movimiento, hay móvil, Conmebol Copa América, vibra el continente.
La delegación albirroja viajará a Brasil este domingo. A pesar de que la organización de la Copa América establece que las delegaciones deben estar 48 horas antes. Luego de su primer partido ante Bolivia, el equipo estará volviendo a nuestro país para concentrar en Albiroga, aprovechando el permiso otorgado por la Conmebol en vista a su jornada libre en la segunda fecha del torneo.
Actualidad Copa América 2021 fue presentado por Telebingo Triple, mucha plata, mucha alegría, Coca-Cola, juntos para algo mejor, Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo, lubricantes móvil, compartiendo la pasión por el movimiento, si hay movimiento, hay móvil, Conmebol Copa América, vibra el continente. Sabemos lo importante que es para vos cuidarle a tu auto. Por eso le preguntamos a los mecánicos cuál es el mejor y único aceite de motor en el que confía la escudería Ferrari.
Shell Helix.
Shell Helix.
Shell Helix.
Shell Helix.
Lo bueno es que el aceite Shell que utiliza Ferrari también puede utilizarlo en tu vehículo.
No lo decimos solo nosotros, lo dicen los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix.
Escuela, colegio, universidad. Nihon Gakko. 28 años al servicio de la educación paraguaya. Pioneros en educación a distancia. Nihon Gakko. Te esperan Francisco Vergara, casi acceso sur, Fernando de la Mora. Teléfonos 021-507-437, 501-300 o al 0983-445-815. Nihon Gakko. Esfuerzo y disciplina para el éxito. El Farol S.A., empresa paraguaya líder en el manejo integral de residuos. Disposición final de residuos sólidos urbanos. Confinamiento seguro de sólidos industriales no peligrosos. Acopio y destrucción de neumáticos fuera de uso. Disposición final de suelos contaminados con hidrocarburos. Tratamiento de aguas residuales cloacales y gestión de tratamiento de aguas residuales industriales. El Farol S.A., soluciones sostenibles en el tratamiento de residuos, respetando las normas legales y reglamentarias, cuidando así el medio ambiente. El Farol S.A., ruta 12, kilómetro 24, Remansito, Villa Hayes. Informes al 021-327-1190 o al 0985-702475. Visita www.elfarolsa.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram.
Por los meses de mamá y papá, Copec Sanjo extiende su préstamo promocional. Solicita tu crédito y paga tu primera cuota a los 6 meses. Sí, a los 6 meses. Capital hasta 100 millones para el destino que necesitas. Promo por tiempo limitado. Copec Sanjo, seguimos pensando en vos, ofreciéndote el respiro que necesitas. Más información en nuestras plataformas digitales, Facebook, Instagram o Twitter, @CopecSanjo o al 021-21-35-22. Copec Sanjo, seremos grandes trabajando juntos.
Reafirmando el compromiso de proteger la salud del ciudadano que acudirá a depositar su voto en las elecciones municipales, la Justicia Electoral elaboró un protocolo sanitario de seguridad a ser implementado en los próximos comicios. El elector se deberá lavar las manos antes de ingresar al local de votación, mantener distanciamiento social, tener puesto en todo momento el tapaboca. Las máquinas de votación también serán sanitizadas después de cada sufragio. Finalizada la votación, el elector se deberá retirar inmediatamente del local electoral. Elecciones Municipales 2021.
Comienza a rodar el balón en una nueva y ansiada edición del certamen de selecciones nacionales más importante de América. Copa América Brasil 2021. Este domingo desde las 16 horas con los actos de apertura. Y a continuación, Brasil, Venezuela. Con los relatos de Jorge Casal y comentarios de Jorge Sosa. Junto al equipo de Fútbol a lo Grande. Este domingo comenzamos a vibrar la Copa América Brasil 2021 por Radio Monumental 1080 AM. Una vez más presentes.
Monumental, Monumental 1080 AM es Radio Futuro.
Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras.
Cerca este desierto, no hay amor en el diario de hoy. Y si perdiste la pasión en un remate de dolor, a destiempo va ese corazón. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Adentro que se aproxima, aunque entiendo al que resigna, pero alcanzo al que camina. Tengo bronca, tengo tiempo, por eso canto, no creo el cuento. Resisten vidas, las siento mías, me inspiran. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Si el amor se cae, todo alrededor se cae, se cae. Los palos, las balas, todo eso que me mata. Es la soledad, es el hambre en nuestra casa. La confusión es alimento de los dueños. Que te matan si pensás y envenenan la verdad. Oh, 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 oh. Ah.
2:23, 23 grados temperatura actual en Asunción. El internismo liberal, bueno, a la carga, como decimos comúnmente, utilizando un término muy coloquial dentro de las carpas del Partido Liberal. Liberales a la carga, Roberto, y están, bueno, aquí desde las distintas facciones internas del PLRA en una puja donde también hay una controversia sobre el tribunal, quién es el que va a finalmente determinar. Sabemos que el que reconoce la justicia electoral, de igual modo, en la necesidad de, bueno, establecer una nueva dirigencia que trate de, como se dice, de darle un rumbo a la oposición.
Exactamente, porque como decíamos al principio, se realizan dos actividades, o sea, principales en lo que respecta a los partidos tradicionales. El PLRA, que realiza no solamente las internas municipales, sino también la renovación de autoridades partidarias. Y va a ser una elección o el resultado que surja de ese proceso va a marcar, como decías, el rumbo del partido en cuanto a lo que va a ser la futura carrera para las presidenciales del 2023.
Creo que el mayor escenario de lucha. Carlos María Aquino, en representación del movimiento opositor, él se va a presentar, y el abogado Cristian González. Ambos sabemos que están también pugnando por una representación al frente del directorio.
Sí.
Y bueno, González está también, pero es del sector oficialista. Así que en línea también está Ermelinda, que es la senadora, que también está por una pugna interna para el directorio, así que le saludamos primeramente a ella, que está en el teléfono aquí. Roberto, buenas tardes, senadora, ¿cómo está?
Buenas tardes, Emilce, buenas tardes a la audiencia de Monumental.
Bien. Carlos María Aquino.
Buenas tardes, primero que nada, Emilce, a vos, a Robert, a la senadora Ermelinda, también a Cristian, a todos los oyentes de la 1080, muy buenas tardes. Liberales a la carga, pese a la cortina que nos precedió, si el amor se cae, todo alrededor se cae. Muy buenas tardes para todos.
Sí.
Cristian.
Muy buenas tardes, Emilce, Roberto, Carlos, también a la senadora Ermelinda, a toda la audiencia, y también expresar mi solidaridad con las casas, con los oyentes que nos están escuchando, porque sabemos que este mal de la pandemia en estos momentos está muy fuerte. Hay muchos hogares afectados, ya sea por una situación crítica de salud, y muchos perdieron sus seres queridos. Entonces, mi solidaridad con todos ellos. Y por otro lado, presto para debatir de lo que ya en una semana van a ser las elecciones internas del PLRA.
Bueno, senadora, una opinión en relación a este momento interno del partido, y viendo que en serio es una cuestión en donde entendemos, en medio de la adversidad, bueno, buscando en cierta forma reacomodar estos espacios para que el principal partido de oposición tenga su representación política.
Así es, mi respeto también para Carlos, para Cristian y para las otras autoridades quienes están presentes ahí. Y bueno, el próximo domingo 20 es un día clave para que realmente nuestro partido tenga una visión y una misión, ya mirando con una proyección al 2023. Es importante el trabajo en equipo, es importante el diálogo, es importante la apertura. Sin esos condicionamientos y sin esos criterios es muy difícil. Es muy difícil trabajar en forma dividida, en forma en que nos consideramos como Partido Liberal, sin embargo dividido, no consensuado, y en esa forma es muy difícil llegar al 2023. Nosotros, el Movimiento 2023, estamos participando el domingo 20. Yo estoy como miembro ya para el Movimiento 2023. Usted sabe que para la pugna de la presidencia está el senador Buzarki, en la vicepresidencia está la intendenta Carolina Aranda, y como dice, segundo está el senador Víctor Ríos. Y yo estoy en la opción 11, así como otras mujeres también están pugnando, pero lo importante es llegar para que de esa manera podamos dar un direccionamiento, una orientación y una proyección estratégica al Partido Liberal con una mira al 2023.
Muchas gracias, senadora. Entonces, Cristian.
Sí, nosotros entendemos muy importante estas elecciones internas del próximo domingo. Es más, hemos luchado contra viento y marea, como se puede decir, contra las estructuras a fin de que se realicen estas elecciones. A pesar de que sabemos que estamos viviendo momentos muy complicados en la parte de salud, pero desde luego eso no puede de ninguna manera clausurar derechos consagrados en la Constitución Nacional. Por eso, respetando todo lo que significa el protocolo sanitario, pensamos que va a haber una participación importante porque se elige autoridades municipales, candidatos, mejor dicho, a cargos municipales, y en las listas con este nuevo sistema hay muchas opciones, por tanto hay muchas candidaturas. Y también dentro del partido, como ya se mencionó, la elección de autoridades partidarias. Nosotros creemos necesario estas elecciones para ratificar la línea política que sostiene el partido. Desde luego que hubo muchos movimientos no en el sentido de grupos electorales, sino de figuras de un sector a otro, reacomodos, y bueno, el doctor Efraín Alegre mantiene coherencia en cuanto a lo que viene sosteniendo desde hace mucho tiempo, porque nosotros creemos que la unidad, el diálogo, es claro que siempre es importante, pero dentro del marco de la institucionalidad y del respeto a la institución partidaria, del respeto a la ley, a la Constitución. Muchas veces se quiere establecer que no hay apertura, cuando lo que se pretende es que aquellos que violentan un mandato partidario, violentan inclusive aspectos de la Carta Magna, inclusive de alguna manera son responsables políticos de algo muy...
No sé. Creo que la senadora sí puede bajar el volumen de su radio para que no entre en contacto con el retorno. Sí.
Como fue lo ocurrido en marzo del 2017. Sí. Son acontecimientos, digamos de una manera fuertes, que se tiene que construir desde el diálogo, pero también no desde la impunidad. Porque debemos entender que en el Paraguay se debe respetar la Constitución, se debe respetar la institucionalidad partidaria y sobre todo el Partido Liberal debe defender su historia de defensa de la democracia a los sectores populares, de oponerse en estos momentos al peor gobierno que tuvimos en la transición, más de 10.000 muertos a causa fundamentalmente de la corrupción y de la falta de gestión de este gobierno, que para nosotros es el gobierno del Partido Colorado, es un gobierno de dos cabezas, como dice siempre Efraín. El que manda es, para que la gente entienda, es Cartes, y el secretario es el que maneja la corrupción del gobierno, es Aldo Benítez. Por tanto, nuestra línea política es de oposición frontal a la mafia que el Paraguay necesita sea desterrado. No, nosotros en este momento creemos que la sociedad no necesita de tibios. La sociedad necesita de gente con principios, coherente y que puedan defender sus intereses.
No a los tibios. Carlos María Aquino.
No sé por qué me decía eso.
No, pregunto.
Yo no soy tibio de ninguna manera, ¿verdad? Yo estoy confiado. Y hacemos un llamado a los casi 1.500.000 afiliados para que concurran a las más de 4.000 mesas electorales para que una vez por todas tengamos un partido fuerte, sólido, unido y aperturista, ¿verdad? Es absolutamente necesario hacer un llamado al interior del partido, a llamar a todas las fuerzas y a todos los sectores políticos y dejar de lado la conducción actual que se ha caracterizado por el despotismo, por la anarquía y por mirar solamente a aquel sector que le acompaña o que le beneficia. Y acusar de mafiosos a todos aquellos que le hacen oposición o que no siguen su línea, que ellos llaman la línea política. Así ha ocurrido con diversos sectores internos, muchos de ellos al principio han sido sus aliados y luego con el transcurso del tiempo, al notar que la posición era absolutamente caprichosa y muchas veces temeraria, inclusive fantaseando con mayorías poco claras en el directorio a fin de resolver ciertas cosas, eso sin lugar a dudas le ha perjudicado al partido. Este partido que está en la bancarrota hoy día, este partido que su conducción partidaria no ha rendido cuentas de los gastos, este partido que no ha llamado a la unión, este partido que hoy día bajo esa conducción de Efraín Alegre no ha sido capaz de reunirse con la dirigencia de base. Yo soy candidato por la lista 2023 al directorio partidario opción 2. Este es el directorio que jamás se ha reunido con ni un solo presidente de comité de la capital. Así lo hizo también con ningún solo presidente de comité de central, de Caguazú, de Alto Paraná, y así de todos los departamentos, ¿verdad? De manera que es una incoherencia total, absoluta e irracional pretender conducir el partido solamente con la visión que uno tiene. Uno tiene que saber integrar otras miradas, otros análisis, para así poder entender verdaderamente el sentido verdadero de la sociedad, ¿verdad? Imagínense ustedes, oyente, Emilce, Robert y la senadora Cervantes que nos acompañan todavía, que esta conducción partidaria ha acusado a diversos organismos del Estado, cuando las resoluciones de estos organismos del Estado no le eran favorables de mafiosos. Sin embargo, cuando estas resoluciones, ¿verdad?, le eran favorables, no estaba nada mal, ¿verdad? Entonces, seamos coherentes, seamos sinceros, no seamos hipócritas. Eso es lo que queremos de una conducción inclusiva que pueda incluso reunir todos los sectores de la oposición a fin de plantear una alternativa para el 2023. Con esta conducción actual, con esta política de llevar adelante el Partido Liberal Radical Auténtico, estamos seguros que no es posible.
Mira, yo en primer lugar que hay una falacia, una mentira de parte de Carlos. Este partido, en primer lugar, por estatuto, se rinde cuenta y balance 3 meses después de que asuma la nueva conducción. Eso exige el estatuto y ahí se debe rendir cuentas, se debe el balance y tiene que estar a consideración de la convención. En tercer lugar, 8 veces se le rindió cuenta directamente a la bancada de Senado. Desde el 2016, desde el acto del 18 de octubre, fueron remitidos los informes, fueron recibidos por la secretaria de la bancada A, fueron expuestos cada mes, esta vez en el 2020, cada año en el partido. Recuerdo bien cuando el secretario, el que es candidato ahora en Luque, el secretario de Silva Facetti, el Bernal, creo que se llama, Cristian, llevó la copia completa de esos, quitan inclusive algunas facturas donde su hoyo aliado se había comprado cuando se iba a encadenar gente, que eran cadenas de perro, que había adquirido en aquel momento, ¿cómo se llama el de San Pedro? Paco Val Ledesma. Por orden judicial, justamente Ledesma hizo un amparo para que se le exhibió, se ordenó, se le puso, ellos no vinieron a retirar. Además está toda en la web, existe absolutamente rendición de cuentas siempre. Y obligatoriamente la rendición de cuentas se hace al final del mandato, 3 meses después, ante la nueva, eso está en el estatuto, cualquier liberal puede tomar el estatuto y puede leerlo. En segundo lugar, ya lo hemos repetido varias veces, el Partido Liberal no es una empresa lucrativa. El Partido Liberal no tiene, la conducción de Efraín Alegre no tiene favores de recursos deshonestos, ni de la mafia, ni del contrabando. Nosotros dependemos de los recursos que eroga el Estado a través del Ministerio de Hacienda. Hoy día, por aportes y subsidios, que son los dos conceptos legales por el cual debe recibir recursos, el Estado debe $3,800,000 al Partido Liberal Radical Auténtico, que representa, que se endeuda según esos aportes o esos recursos que deben ser proporcionados por el Ministerio de Hacienda por ley.
Casi $4,000,000.
Casi $4,000,000 cuentas asumidas por su hoy candidato. Ellos son los incoherentes. Cuando el partido asumió esos compromisos, Enrique Salín Buzarquis, que una mañana tiene una posición y a la noche tiene otra posición, es el que era tesorero del partido y le están candidatando y dicen que él supuestamente va a administrar mejor el partido, que cuando no existen recursos, cuando se estén, el Estado cumpla, desde luego que se va a cumplir con esos recursos. Pero es siempre, estamos esto desde, nunca dejaron que esta conducción haga su trabajo, y de eso estamos en el 2016, cuando era la primera vez que pidieron informe, porque tratan de desviar la atención, porque no quieren señalar los problemas reales del Paraguay. No le importa la corrupción, no le importa que se hayan robado medicamentos, no le importa que Cartes esté convirtiendo al país en un estado mafioso. Esa es la verdadera situación y que le interesa a nuestro sector. Y lo hemos señalado varias veces. Entonces, es absolutamente falaz decir que no se rinde cuenta cuando se le rindió en forma personal y abierta, y además que el estatuto recién exige que se haga 3 meses después de terminado este mandato.
Senadora, ¿hubo rendición de cuentas ante la bancada? Usted que es miembro de uno de los bloques, independientemente a la contienda interna.
Yo soy líder de bancada del PLRA, y cuando asumí ese liderazgo había remitido inclusive nota para un diálogo de unificar criterios, de diálogo, de apertura con el presidente del partido. Sin embargo, no se ha concedido, por lo menos como caballero, ¿verdad? Por ser yo dama. Y no hemos tenido retorno alguno, no hemos dialogado nunca, porque yo soy persona no grata, soy persona ya no cartista, que de no sé de dónde sacan eso, porque yo no he frecuentado, nunca he hablado con Cartes. Pero esa es la postura y la de esa dirección del partido, y la gente está cansada. No podemos nosotros estar dirigiendo el partido con una sola política de decir que son llanocastistas, que son corruptos, son bueno. Entonces eso hay que ser sincero, hay que ser coherente nomás, Emilce. Nosotros queremos y pretendemos una conducción del partido democrático, con apertura. No queremos una dirección del partido autoritario y que nos tachen de... Porque yo soy educadora, trato de ser coherente conmigo misma. Soy líder de bancada, me han dado la oportunidad de ser líder de bancada y trato de llevar adelante eso. Pero jamás me han hablado de que me van a dar dinero, de que yo no manejo dinero de Cartes, ni Cartes ha venido nunca en bancada. Entonces, esas son cuestiones que tenemos. Y yo pues quiero decirle también que hay compañeros senadores liberales que están con embargo de bienes porque el partido no ha asumido el compromiso del préstamo que se realizó para las elecciones. Entonces, hay que ser coherente, hay que decir la verdad. Entonces, este movimiento 2023, liderado por Buzarquis, que en algún momento fue tesorero, esas son cuestiones que ellos tienen que solucionar, si existe, y una mujer adelante que está llevando también una conducción de un distrito de Mariano Roque Alonso con coherencia, y también Víctor Río. Ahora, ¿por qué Buzarquis y Víctor Río están acá? Porque también han entendido que el partido no se puede manejar de esa manera. Entonces, yo decirle como mujer, decirle como liberal, como senadora y como paraguaya, que hay que cambiar la conducción y el liderazgo del partido liberal, radical, auténtico, si queremos llegar al gobierno 2023. Lo digo con mucho respeto, lo digo con mucha coherencia y lo digo con mucha sinceridad.
Bueno, los movimientos, pero es que son 2-1.
No, disculpame,
yo respondo y después respondo.
No, la verdad, Cristian, vos sos un mentiroso. No, porque venía acá a decir cosas que faltan a la verdad.
¿Cómo voy a faltar?
Lamento mucho que un abogado como vos, que fuiste presidente de la conducción de la
JLRA, tenemos un mentiroso
porque nunca, es más, sos un incoherente, Cristian González. Sos un incoherente. Mira, porque dijiste que Cristian Bernal se fue a retirar y después dijiste que no se fue a retirar.
¿Pero qué es lo que decís?
¿Pero qué es lo que decís, bro? Te desafío
sí,
que
escuches toda la grabación. No hay problema.
Son incoherentes. Usaron mal la plata del partido. Mira, usaron más de 700 mil millones de guaraníes. Mentira. No. Son incoherentes, Cristian.
Cristian Bernal hizo toda la copia.
Son un mentiroso.
Cuando hubo la
denuncia. No tenés vergüenza. Decime con argumentos. Ustedes inventan mayoría en el directorio, en todo lado.
No se puede hablar cuando
para hacer un montón de cosas. Pero por favor.
Bueno, el señor, voy a aclararle acá al amigo Carlos María. No, es irrebatible que se rindió cuenta. El señor Cristian Bernal hizo
un documento.
Ya lo exhibí aquella vez que se fue. ¿Por qué? ¿Qué voy a mentir? Vos eres un mentiroso. Se ha rendido cuentas y el señor Bernal hizo absolutamente todas las copias y retiró. Luego dije, porque él quiere entender como que hubo inclusive una cuestión judicial, un amparo judicial hecho por el señor Ledesma. Ese amparo judicial salió favorable. Se ordenó al partido rendir cuentas. Se hizo y ellos no recibieron la rendición de cuentas. Eso es lo que dijo.
Es cierto,
si me vas a dejar hablar, no, Carlos, todo lo que quieras.
Te pregunto si ahí es donde ustedes inventaron la factura.
¿Qué factura?
La factura que ustedes inventaron.
¿Cuál factura?
La factura de los combustibles.
¿Cuál factura?
De los combustibles que fue denunciado.
Por favor, si vos estás acostumbrado a trabajar ahí con esa gente.
¿De qué gente?
Pero mira, yo te voy a decir. Factura de... ¿Qué hizo?
¿Qué hizo quién?
¿Sabes qué?
¿Qué hizo quién? Yo denuncié la subsecretaría de la tributación que denunció. ¿Qué es lo que no?
Bueno,
tiene que ser responsable para administrar.
Déjame hablar, Carlos. Pero mira, somos responsables. Vos sos un irresponsable. Querés defender así. ¿Y sabes qué?
Son irresponsables.
Querés llevar la discusión así.
No, Cristian.
Porque
no,
sos un mentiroso.
González.
Vos sos un mentiroso.
Es un haragán. ¿Entendés?
Vos también.
Vos sos un haragán.
¿Qué vas a hacer? Mira, yo te decía algo.
Por culpa de ustedes.
¿Qué vas a hacer por culpa?
Los intendentes no tienen dinero.
Por culpa de ustedes. El partido
se está cayendo. No tienen vergüenza.
Cuando pierden los argumentos, empieza a gritar. Yo tengo mentiroso. La gana de hablar. Si él no quiere hablar, es un problema.
¿Qué pasó con la plata?
No, ya lo señalé. Toda la plata se está pagando las deudas que se asumió con Buzarquis. El partido asumió
para a Félix Duarte Cacabelo 30 o 50 mil dólares
Para las elecciones de los senadores y diputados, porque Efraín fue candidato de la Alianza a ganar, ¿verdad? Y se asumió compromisos que se pagan con los aportes y subsidios, ya lo dije, 3.800.000 dólares. Cuando empezamos a decir, porque lo que realmente yo estoy de acuerdo con la senadora, ¿cómo se llama? Hermelinda. Porque el partido realmente y la gente está cansado. Está cansado de los que no respetan la institucionalidad. Está cansado de los traidores, de los vendidos. De ellos están cansados. Te pregunto si este equipo de senadores tiene popularidad. ¿Qué popularidad tiene estos senadores? Acá 3-4 tendrían algún electorado, ¿verdad? Esa es la realidad de las cosas. Y esa es la línea política que en su mayoría va a acompañar el pueblo liberal. Nosotros le tenemos realmente, estamos muy seguros de el acompañamiento del pueblo. Vemos que la gran mayoría del pueblo liberal va a ratificar esta línea política liderada por Efraín Alegre. Y así lo vamos a demostrar. Y todos estos que realmente ellos pasan mintiendo, van a ese día a ver hacia dónde está el pueblo.
Bueno, senadora, algo que agregar porque tenemos que ir a la pausa y también dispensarle el tiempo y seguir aquí con el debate.
Y bueno, Anilce, decirle que realmente la conducción del Partido Liberal lo va a llevar esta propuesta del Movimiento 2023, liderado por Buzarqui, por Carolina Aranda y por Víctor Ríos. Y también esta senadora con una opción 11 y los demás compañeros. Manejar el partido con apertura, con diálogo y con una proyección y plan estratégico para el 2023. El gobierno 2023 tiene que ser del Partido Liberal, pero en estas condiciones del autoritarismo, no apertura, no rendir cuenta, no se puede continuar. Decirle a la ciudadanía liberal, al pueblo liberal, que le proponemos un plan estratégico 2023 con el Movimiento 2023. El domingo 2023 hay que apostar por el Movimiento 2023. Buzarqui, presidente, y todos los miembros también en las opciones que sea. Mi respeto a los quienes están y a vos, Emilce, gracias por la oportunidad.
Muchas gracias. Cristian González,
bueno,
Carlos María Aquino, ambos pugnan también por cargos.
Sí, 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 es importante eso.
Si podés decir qué lista...
Quiero entonces aprovechar que esta radio es muy escuchada en todo el país, ¿verdad? Porque yo estoy abocado más en una campaña de concejal en Fernando de la Mora, pero también soy candidato al directorio del partido por la lista 9, candidato por la lista 9.
O sea, para concejal y para directorio.
Sí, porque son cargos distintos, ¿verdad? Uno es partidario y el otro se pugna para candidatura, para ser candidato a concejal. Y bueno, quiero pedirle a los liberales radicales auténticos del Paraguay, a través de esta emisora tan escuchada, que me den la oportunidad de estar en el directorio, lista 9, opción 21, o sea, la lista liderada por Efraín. Todo este tiempo le hemos acompañado con fuerza, con firmeza, en toda la lucha que está llevando Efraín Alegre, porque es el único que se enfrenta a la mafia, es el único que defiende realmente los intereses del pueblo, del Estado, perdón, del pueblo, de la gente. Entonces, ese trabajo que estuve haciendo como apoderado general con él, me gustaría acompañar su liderazgo como miembro del directorio. Entonces, eso también un pedido especial a toda la gente, a todos los liberales radicales auténticos del Paraguay, pidiéndole el voto.
Carlos María Aquino.
¿Qué dice, oyentes?
Al directorio, ¿verdad?
2080, sí, candidato de la lista 2023, sí. opción 2 de capital. Hacemos un llamado a los 1.469.000 y colita de afiliados para que concurran este 20 de junio a ejercer su derecho al voto. Y muy particularmente a todos los de la ciudad de Asunción, capital, que son casi 95.000, ¿verdad? 21.500 son jóvenes, también hacer un llamado a esos jóvenes. El Partido Liberal de Cala Auténtico necesita reconstruirse, necesita solidificarse, necesita hacer un llamado a todos los sectores internos y también a todas las fuerzas políticas y sociales del país para construir juntos la alternativa del poder del 2023. Estamos convencidos que así va a ser. Les esperamos con mucha fuerza, con mucho entusiasmo para el próximo domingo 20 de junio.
Tenemos que hacer una pausa, Rafa, volvemos enseguida.
Quédate, ya seguimos en Buenas y Primeras.
Se pone en marcha la participación paraguaya en la competición de selecciones nacionales más importante de América. La Albirroja, con la mira puesta en un debut auspicioso ante un rival que siempre busca no quedarse con las manos vacías. Paraguay, Bolivia, desde el Estadio Olímpico de Goiana, este lunes 14, con la gran previa desde las 18 horas. Relatos, Arturo Máximo Rubín, comentarios de Ricardo F., junto a todo el equipo de fútbol a lo grande. Copa América 2021 por Radio Monumental 1080 AM. Una vez más presentes.
La justicia electoral promueve la participación electoral de las comunidades indígenas en los procesos electorales mediante capacitaciones respecto al uso de las máquinas de votación, con apoyo del registro civil, identificaciones, INDI, las ONGs, Tierra Viva y Diaconía, y con la colaboración de la Unión Europea, se realizan jornadas de documentación y expedición de carnet del indígena. De esta manera, se busca asegurar el derecho al voto a los pueblos indígenas de nuestro país.
Justicia Electoral, custodio de la voluntad popular.
La mejor tecnología, diseño y garantía, con Speed es lo mejor, Speed es lo mejor. Calidad y economía, confort en tu día a día, con Speed es lo mejor, con Speed es lo mejor.
Electrodomésticos Speed, representa y distribuye La Yuteña S.A.
El Farol S.A., empresa paraguaya líder en el manejo integral de residuos. Disposición final de residuos sólidos urbanos. Confinamiento seguro de sólidos industriales no peligrosos. Acopio y destrucción de neumáticos fuera de uso. Disposición final de suelos contaminados con hidrocarburos. Tratamiento de aguas residuales cloacales y gestión de tratamiento de aguas residuales industriales. El Farol S.A., soluciones sostenibles en el tratamiento de residuos, respetando las normas legales y reglamentarias, cuidando así el medio ambiente. El Farol S.A., ruta 12, kilómetro 24, Remancito, Villa Hayes. Informes al 021-327-1190 o al 0985-702475. Visita www.elfarolsa.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram. Escuela, colegio, universidad. Nihon Gakko, 28 años al servicio de la educación paraguaya. Pioneros en educación a distancia. Nihon Gakko, te esperan Francisco Vergara, casi acceso sur, Fernando de la Mora. Teléfonos 021-507-437, 501-300 o al 0983-445-815. Nihon Gakko, esfuerzo y disciplina para el éxito.
Porque Noilan refleja el mejor sabor y calidad en productos del Chaco paraguayo, nuestros pepinos envasados harán las delicias de tu familia en ensaladas, picadas, sándwiches y en cada plato en que los puedas imaginar. Abastecidos por nuestra propia producción de materia prima, seleccionada de manera artesanal, nuestros pepinos son elaborados con insumos y tecnología alemana y envasados a mano, lo que garantiza un producto final de calidad gourmet en 4 presentaciones. Pepinos premium, clásicos, picada y sándwich, cada una de ellas con diferentes fórmulas de condimentos. De esta manera, siempre habrá una opción que se adecua a tu gusto. Es un producto de la cooperativa multiactiva Neuland Limitada.
¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritas un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande.
Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental. Se pone en marcha la participación paraguaya en la competición de selecciones nacionales más importante de América. La Albirroja, con la mira puesta en un debut auspicioso ante un rival que siempre busca no quedarse con las manos vacías. Paraguay, Bolivia, desde el Estadio Olímpico de Guyana, este lunes 14, con la gran previa desde las 18 horas. Relatos, Arturo Máximo Rubín, comentarios de Ricardo F. Junto a todo el equipo de fútbol a lo grande. Copa América 2021 por Radio Monumental 1080 AM. Una vez más presentes.
Formato innovador, transmisión digital, tecnología de vanguardia. Monumental AM 1080 es Radio Futuro.
Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras.
Igual que un niño abandonado que en la calle lo han dejado. Yo te busco desesperado. Necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar conmigo. Cuando empieza a amanecer, la verdad es tan cruel y tú no sabes, eres testigo. Ahora soy un mendigo que camina por las calles perdido. No me siento bien.
Son las 15:05. ¿Cómo avanza esta tarde de sábado ya? Sí, entusiasmada. Y acá la discusión que subió de tono. Vamos a ver qué tal está este domingo, ¿verdad? Y cómo se comportan dentro del contexto, por supuesto, el respeto al protocolo sanitario, las medidas que nos pide el Ministerio de Salud.
¿Cuánta gente va a votar? ¿Qué participación creen ustedes? Aquino, González.
Yo creo que va a haber una participación del 20%.
Pocos.
Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Espero equivocarme, ¿verdad?
¿Y ustedes? ¿Cuánto estiman, Cristian?
Mira, la verdad que es incierto, ¿verdad? Porque cada casa vos te vas donde te vas a hacer campaña, en mi caso que estoy ahora un poco más ampliando eso, porque realmente fue una campaña muy difícil.
Una campaña atípica.
Atípica, y hay mucha gente que está, ¿cómo se llama eso?, en cuarentena y todo pero ojalá sea un poco más, porque también en contrapartida tenés que hay demasiados candidatos con las opciones.
Y es lo que hablábamos, ¿verdad? La dificultad, lo que va a hacer ahora con las urnas, ¿verdad?
Yo te voy a decir, o sea, no es que vos, hay una lista de y además todas esas listas se unificaron, hay muchas opciones y hay mucha gente trabajando que ahora está saliendo a trabajar, ¿verdad?
Trabajar en el sentido
de llegar a la gente,
explicar,
también la gente ahora presta atención, anteriormente medio que era desubicado, luego estar muy hablando de política.
Claro, por el contexto sanitario.
Por el contexto, pero en estos momentos también yo creo que la gente quiere elegir sus autoridades, y a mí me parece que el partido necesita esta elección, porque los conflictos internos naturales de un partido tan grande marca el rumbo del voto de la gente.
¿Qué se juega en estas internas partidarias? Le pregunto a los dos.
El que gana el 20
de junio,
gana el 90% del poder partidario, y lógicamente muchísimas chances, quizás también en ese porcentaje, de poder articular cómo sería la opción presidenciable para el 2023. Es lo que yo pienso, ¿verdad? Mi análisis no gira solamente en base al candidato del PLRA. Estoy convencido de que debe de haber un gran diálogo al interior del partido, primero que nada, también con otros sectores políticos y también sociales, para así construir todos juntos una gran concertación, ¿verdad? Que yo creo que es la figura jurídica.
Una concertación.
Sí, la figura política, jurídica y electoral que puede conducir al poder al PLRA o a la alternativa, ¿verdad?
Sí, en gran parte coincido de lo que está señalando, y creo que hay coincidencia en cuanto a la necesidad de una gran unión de toda la oposición. Se habla mucho en estos momentos del tema de la concertación, y se define el 2023 en cuanto a candidatura, y es por eso es que yo creo que varios sectores se unieron ante la figura de Efraín, que es la más fuerte dentro del partido.
¿Va a haber abrazo liberal?
Yo creo que sí. O sea, lo que tiene que haber es una interna limpia, una interna donde el resultado se respete, Y desde luego nosotros eso es lo que reclamamos, el apoyo a la institucionalidad, porque hay una realidad. Desde nuestro punto de vista se pretendió siempre dinamitar esta institucionalidad y el diálogo y la unión que se habla se tiene que dar dentro del marco de la institucionalidad, del respeto a la institución, a la constitución, a las leyes y a la línea que marque el partido. ¿Y por qué no va a haber diálogo si no en política? No es necesario que yo le agrade a Carlos o que Carlos me agrade a mí, sino que coincidamos en los principios, en lo que buscamos, en qué pretendemos como poder, ¿verdad? Buscar el poder y para qué, ¿verdad?
Estas son las cosas que yo no entiendo realmente. Fraternalmente, Cristian, oyentes, Emilce, Robert, de la situación, ¿verdad? Cuando Cristian señala que sea una interna justa, transparente, desliza sin decirlo, no él, sino que el líder de su movimiento, quien conduce hoy día los destinos del PLRA, que el tribunal que va a juzgar estas elecciones, ¿verdad?, no es aquel reconocido, ¿verdad? Inclusive le da un sesgo de abdocartoyanismo, nada más peor y alejado de la verdad. Entonces, ¿cómo, qué es lo que hay realmente detrás de este discurso? Yo soy inconvencido de que el equipo de la 2023 es el que va a salir ganancioso el próximo 20 de junio. Soy convencido de eso, ¿verdad? Creo que vamos a ganar por un 14-16%. Pero bueno, esas son estimaciones que solamente vamos a poder dilucidar el próximo domingo luego de las 20 horas. ¿Y después qué? ¿Después qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Si aquí hay acusaciones de mafiosos, hay acusaciones de entreguistas, hay acusaciones de tibio, hay acusaciones de que el tribunal que va a juzgar, palabra más, palabra menos, no está bajo la media de quien ellos dicen que es un cartista, que es el doctor, presidente del TSJ, el doctor Vestal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se viene después de esto? Me pregunto yo. Yo soy un convencido de que Salim va a ganar. ¿Cuál es el discurso que después va a venir a implantar el efraínismo? ¿Qué es lo que va a decir? Va a decir que este tribunal, que está reconocido no por el antipático o el simpático de Carlos María Aquino, no por el candidato a la Junta Municipal de Fernando Lamora, Cristian González, está reconocido por el órgano jurisdiccional competente. Y esa resolución está firme y ejecutoriada. ¿Qué es lo que va a decir si ese tribunal determina, resuelve en base al cotejo de los votos que Salín, Enrique Salim Buzardi, el presidente del PLR?
Pero o sea, no hay confianza hacia el tribunal.
Hay dos teis.
Mira, no hay dos teis. Le quiero responder yo.
Dos teis.
No hay dos teis. Yo le quiero responder. ¿Qué viene después para nosotros? Es bastante claro. Ese es el problema y la diferencia que hay. En el sector, en el FIL, hay un liderazgo bien claro, que es el del doctor Efraín Alegre, y hay una propuesta de gobierno y hay una candidatura a la presidencia, puede gustar o no, legítima, y que creemos nosotros tiene el apoyo popular dentro del partido. En la 2023 es una unidad donde no se sabe, Salino es el líder de ese equipo, ahí le tenés a un líder más fuerte que es Llano, que ellos le vetan en el Senado, no quieren que sea el presidente del Senado. ¿Qué clase de equipo es eso? Entonces hay más claridad. Yo creo que hay bastante claridad en lo que va a suceder en el partido con la victoria de Efraín Alegre el próximo 20 de junio. Y sí, hay una mayoría absoluta de lo que nosotros en ese tribunal, que nosotros consideramos se decidió fuera de lo que es el partido. No quiero entrar en el tecnicismo jurídico, pero nosotros vamos a controlar todo el funcionamiento de esa... del tribunal, que sí, hay que aceptar, es el reconocido por el tribunal electoral, por la justicia electoral, Cristian, y con quien está manejando las elecciones.
Te ruego.
Yo le quiero decir al pueblo liberal para que esté tranquilo. Con uno, con dos o con medio tribunal va a ganar Efraín Alegre de las elecciones, entonces tenemos que participar y hacer valer nuestro voto.
Yo pido coherencia. Realmente les digo, ¿verdad? Porque de repente un tribunal es válido y de repente ese tribunal no es válido. Cristian, hábilmente, porque tiene una gran trayectoria, larga trayectoria, no quiero decir que es viejo, ¿verdad? Pero tiene una larga trayectoria de estos espacios, quiere eludir la pregunta diciendo que no quiere entrar en tecnicismo. Yo le pregunto, ¿por qué no entramos en los tecnicismos? ¿Por qué evadimos la pregunta?
¿Cuál es la pregunta? ¿Me puede repetir, no, como dicen en la con claridad?
Ustedes dicen, tu líder...
El líder del Partido Liberal, Radical
Auténtico. Tu líder.
Toda la oposición.
Tu líder, ¿no? Yo de la oposición, él no es mi líder, por ejemplo.
Yo de la gran mayoría antes.
Bueno, eso vamos a ver ahora el próximo domingo. Él dice que hay dos TEI. Él dice que hay un TEI que no es reconocido. Sí. Que la mafia del TSJE le reconoció.
Sí.
Y él dice que ese TEI, Abdo Cartoyanista, está bajo la media del doctor Jaime Bestar.
Sí.
¿Cuál es el tecnicismo que no quería explicar para...
Bueno... Me está preguntando,
sí,
y después me cortas.
Quiero nomás pintar el panorama o el escenario a los oyentes.
Sí.
Ese TEI, a quien hoy día él le llama de esa manera y le acusa de mafioso y de cartista, es el TEI que se eligió bajo su presidencia 5 años atrás, con la mayoría que él tenía. Entonces,
hay una mentira.
No hay mentira.
Voy a explicar bien después.
Explica,
en primer lugar, contra el presidente del TEI, como él mismo lo califica, ya no cartista.
No, yo no lo califico, usted lo califica de acuerdo a su condición.
Bueno,
sí, evidentemente que vos entendés todo mal y por eso el partido está así, ¿verdad? Por eso el partido está así,
bueno,
sin convicción,
bueno,
con los embargos de los sueldos de los senadores.
El Tribunal Electoral, reconocido por la Justicia Electoral, la primera, digamos, deficiencia que existe es que está, a pesar de que más allá, digamos, del nombre, está presidido por el primo hermano del candidato a presidente. Óscar Forestieri, que no tengo nada en su contra, es primo hermano de un relacionamiento muy cercano con Fiorella Forestieri, la señora de Salim Busarqui. Esa es una realidad, yo no estoy inventando. Eso no es correcto. No digo que ahí en más actúe mal o bien, eso es incorrecto. Porque ahí no puede presidir el primo hermano de la esposa del presidente ese tribunal. Yo decía que no quería entrar en tecnicismo, pero voy a explicar cuál es la posición del partido y del directorio. Es cierto que los que fueron expulsados o del TEI a través del estatuto de las facultades que establece el directorio al señor Silvino Agüero y Antonio Campos, la resolución fue recurrida y fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Eso fue acatado por el directorio del partido. Ellos fueron convocados, continúan en tratar, porque pide una aclaratoria Silvino Agüero sobre una convención que nunca existió. Entonces el partido lo convoca, ellos no van, y se vuelve a subsumirse, vuelve a violentar un artículo del estatuto y lo vuelve a echar el directorio por un hecho nuevo.
Irregular.
Y entonces esa resolución administrativa del directorio nunca fue atacado. Por tanto, para el directorio, los miembros son, así como ingresó Forestieri, porque él originariamente era Fabián Martí, y por un problema personal, él dejó la presidencia, dejó el TEI, y de la misma forma como Cambiemos, como Salín propone el nombre de Forestieri y un suplente, no recuerdo ahora quién es, y se acepta eso. Y de la misma forma se le cambió a lo demás, y esa resolución del partido nunca fue atacado y fue vigente, está vigente. Y ellos accionaron y era como si solamente aquella primera vez, y se tenía que sostener y mantener ya lo que decía el tribunal, porque el tribunal anuló una resolución del directorio, no anuló las facultades que le da el estatuto al directorio. Yo decía que no quería entrar en este tecnicismo porque le aburre a la gente sobre este tema, ¿verdad? Pero nosotros estamos confiados, es cierto que el tribunal presidido por Óscar es el tribunal que reconoce la justicia electoral y con quien está trabajando. Esa es una realidad que no podemos soslayar. Sin embargo, Nosotros estamos controlando bien, hay quejas, por ejemplo, J. Augusto Saldívar, el tema de los miembros de mesas en ITA, hay algunos problemas con apoderados, están diciendo que se va a subsanar, y todo eso vamos a ver.
O sea, pero que empiezan los problemas.
Existen problemas que esperemos sea subsanado, que esperemos, y son problemas reales.
Yo sí quería entrar en tecnicismo, ¿saben por qué? Porque Cristiano González López, desde que inició su palabra, ha aludido en innumerables ocasiones al estatuto partidario, diciendo que la conducción de este partido, que se cae a pedazos, yo sé de paso, se ha ceñido estrictamente a lo que dispone el estatuto. Y el estatuto del PLRA de ninguna manera permite la supuesta expulsión que ellos, este directorio, pretendió darle a muchos de los miembros del directorio partidario, por un lado, todo esto está judicializado, y también a los miembros del Tribunal Electoral Independiente. Esa es la parte técnica.
No, que el Cristian González no dice. La esa última es la, parte esa del esa artículo parte que 85 González no dice, del estatuto.
Ese es el elemento que el Tribunal Superior de Justicia Electoral, con dictamen de la Fiscalía Electoral, ha repuso y sigue vigente hoy día.
El fundamento repuesto, del Tribunal
repuso
Superior
y siguen
no,
hoy día no, los miembros no del Tribunal defensa, Electoral no Independiente, no los miembros del Tribunal Electoral Independiente, ¿verdad? Y eso es lo que van a jugar. Esa es la conducción mentirosa, fraudulenta, contradictoria, que pretende seguir adelante
problema, Carlos,
en la conducción.
Practica para el 20.
Yo estoy nervioso.
Dejen de violar el estatuto, dejen de decir mentiras, dejen de inventar mayorías fraudulentas, dejen de hacer que sesione el directorio.
Con el hijo, no, con el sobrino, con la esposa de Efraín Alegre. No tengo nada en contra de ellos. Pero no se conduce el partido así, Cristian.
Y el pueblo te va a decir el 20.
No se conduce.
Mira,
respiramos, inhalamos. Exhalamos.
Este es el estilo. Nosotros planteamos un debate, pero este es el estilo.
Son mentirosos.
Porque cuando decimos la verdad y le señalamos que están mintiendo ellos, empiezan a gritar. Tranquilo, el pueblo liberal. A participar, a decidir. Efraín Alegre,
oyente de la 1080, yo creo que estuve hablando, Cristian González López se puso muy nervioso y el Felipe interrumpió.
¿Cuándo me
puso
nervioso?
Pero así,
parece que nuestro café hizo efecto.
Café de Raquel, que tenía algo.
Esta es la conclusión.
¿Qué le pusiste a Raquel al café?
Por eso, estas discusiones, yo a veces, estos debates, que al final no son debates.
Deja de mentir, venía acá a hablar con la verdad.
Se quiere uno hacer de
vos hablas del estatuto, pero,
cuando quiera, en qué
pero
lugar,
pero vos recién dijiste
quiera.
Que desconocía al apoderado del partido, dijiste recién que desconocía.
¿Qué es lo que desconocía? Si te estoy diciendo, andale, el estatuto, con mucho gusto, con mucho gusto, donde quiera vamos a discutir.
Bueno, otro
como, pero no, el planteamiento del mito pues no le falta.
Respete el estatuto.
Me río de vos, Carlos. El 20 de junio, lista, no es lo mito.
Tranquilo. Para ir cerrando este debate, digamos, donde prácticamente vemos un escenario que se va.
La intención no es esa, pero no hay problema.
Y deja de mentir.
¿No? Bueno, Emilce, último, para la audiencia, sin, digamos, porque si no la audiencia también no entiende lo que pasa si habla.
Sí, así mismo.
Para cerrar, finalmente el último mensaje que le puedan dar a los liberales que van a acudir, porque imagínense, ir a las urnas realmente es un ejemplo de civismo en el contexto que estamos viviendo, ¿verdad?
Eso luego, con la pandemia. Después te va la urna electrónica, que como ustedes reconocen, ¿verdad?
Que va a tener sus dificultades propias también.
No hubo tiempo de capacitación real.
Sí.
O O sea, el elector se va también, no te digo que se va ciego, pero va a mirar primeramente cómo es lo que es.
Creo que va a haber una urna para practicar ahí en los locales. Eso,
pero no hubo tiempo, pues,
para... No hubo mucho tiempo. Sí. Finalmente, último mensaje que le den a los liberales para ir cerrando esta...
Carlos María Aquino.
Bueno, muchas gracias nuevamente, Milce, Santander Bravo, para todos los oyentes de la 1080 por este espacio. Estamos seguros que la propuesta que postula la presidencia del PLRA, Enrique Salim Bussar, que va a salir gananciosa, también esperemos hacer lo propio aquí en Capital, 2023 opción 2. Hacemos un llamado a todos los liberales para que concurran a las urnas, jóvenes, adultos, tíos, tías, abuelos. Es imperiosa la necesidad de construir un Partido Liberal Radical Alternativo sólido, fuerte, vigoroso, dinámico e incluyente. Eso es un gran desafío de todos los liberales. Esperemos que las condiciones se den. Es cierto que no hubo capacitación física con el equipo, pero sí hubo mucha capacitación virtual. Estamos convencidos que vamos a hacer valer los votos populares para que llegue a la presidencia Enrique Salim Bussargui, y a partir de allí podamos tener un diálogo sincero, sin exclusiones, respetando todas las normativas electorales, lógicamente, nuestro sagrado estatuto del PLRA. Eso es todo por mi parte.
Cristian.
Sí, llamar sí también a la gente a acudir, va a ser ordenada la votación, hasta en un colectivo, ¿verdad? Se tiene mucho más riesgo que ir a votar, entonces acudir en gran mayoría con tranquilidad, a votar a la línea histórica del partido, a la línea que está defendiendo al pueblo paraguayo de este gobierno de mafiosos, este gobierno corrupto, este gobierno asesino, porque la corrupción mata. Es increíble que tengamos, hace poco conocemos el problema de la falta de vacunas, que hace que ayer nomás casi 150 paraguayos hayan fallecido. El problema del puente es una vergüenza. Y el único equipo dentro del partido, la gran mayoría del pueblo liberal, desde luego, liderado por Efraín Alegre y con los demás sectores de la oposición, le van a poner un paro a esta situación. Y para eso la gente tiene que votar la lista 9. Y quiero volver a aprovechar, porque como dije al inicio, estoy en una campaña distrital en Fernando de la Mora y también soy candidato al directorio. Pedirle a los liberales radicales auténticos del Paraguay, aquellos que confíen en mi persona, a votar lista 9, opción 21 en el directorio nacional, y desde luego a Efraín Alegre para que vuelva a consolidar su liderazgo con una contundente victoria. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y a la gente por aguantarnos, ¿verdad?
Muchas gracias. Tenemos que ir a la pausa.
Sí, vamos a una pausa y volvemos enseguida.
Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras.
Se pone en marcha la participación paraguaya en la competición de selecciones nacionales más importante de América. La Albirroja, con la mira puesta en un debut auspicioso ante un rival que siempre busca no quedarse con las manos vacías. Paraguay, Bolivia, desde el Estadio Olímpico de Guyana, este lunes 14, con la gran previa desde las 18 horas. Relatos, Arturo Máximo Rubín, comentarios de Ricardo F., junto a todo el equipo de fútbol a lo grande. Copa América 2021 por Radio Monumental 1080 AM. Una vez más presentes.
Hoy Luis se compró 15 corbatas de seda. Sí, 15. Pasa que Luis matriculó a los chicos, llamó al electricista, se suscribió a un club de lectura, pagó la luz, el agua y hasta el seguro médico. Compró la cena, arregló el auto y también lo lavó. Empezó el gimnasio, volvió a casa con ganas de terminarlo y con todos los puntos que acumuló, se compró 15 corbatas de seda. Luis es un cliente más. Acumula puntos en el programa Atlas Más, pagando todo con sus tarjetas de crédito y débito Atlas, porque sabe que puede canjearlos por lo que más le gusta, con un simple SMS o desde los canales digitales Atlas, sin limitaciones de comercios.
Atlas Más, el programa de beneficios de Banco Atlas. Simple, conveniente, digital.
Cada papá es único como su Taiga. En tu tienda Inverfin favorita, encontrá la moto que tiene tu estilo. Aventurero, valiente, trabajador o emprendedor. Y de regalo, un speaker para disfrutar de tu camino. Para más información, visita nuestras redes sociales o al WhatsApp 0981-288-828. Taiga te lleva a donde querés llegar.
Más de 337.000 jóvenes están habilitados a nivel nacional para votar por primera vez en las elecciones. Tu participación es importante. No dejes que otros decidan por vos. En las elecciones municipales tenés el derecho a elegir. Participá. El fortalecimiento de la democracia está en nuestras manos.
El Farol S.A., empresa paraguaya líder en el manejo integral de residuos. Disposición final de residuos sólidos urbanos. Confinamiento seguro de sólidos industriales no peligrosos. Acopio y destrucción de neumáticos fuera de uso. Disposición final de suelos contaminados con hidrocarburos. Tratamiento de aguas residuales cloacales y gestión de tratamiento de aguas residuales industriales. El Farol S.A. Soluciones sostenibles en el tratamiento de residuos, respetando las normas legales y reglamentarias, cuidando así el medio ambiente. El Farol S.A., ruta 12, kilómetro 24, Remancito, Villa Hayes. Informes al 021-327-1190 o al 0985-702475. Visita www.elfarolsa.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram. Escuela, colegio, universidad. Nihon Gakko, 28 años al servicio de la educación paraguaya. Pioneros en educación a distancia. Nihon Gakko, te esperan Francisco Vergara, casi acceso sur, Fernando de la Mora. Teléfonos 021-507-437, 501-300 o al 0983-445-815. Nihon Gakko, esfuerzo y disciplina para el éxito.
Por los meses de mamá y papá, Copec Sanjo extiende su préstamo promocional. Solicita tu crédito y paga tu primera cuota a los 6 meses. Sí, a los 6 meses. Capital hasta 100 millones para el destino que necesitas. Promo por tiempo limitado. Copec Sanjo, seguimos pensando en vos, ofreciéndote el respiro que necesitas. Más información en nuestras plataformas digitales, Facebook, Instagram o Twitter, @ Copec Sanjo o al 021-21-35-22. Copec Sanjo, seremos grandes trabajando juntos.
Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental.
Formato innovador, transmisión digital, tecnología de vanguardia. Monumental AM 1080 es Radio Futuro.
Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras.
Letras para hablarte a vos.
Yo sé
lo que dije ayer.
Ay viejo, en este juego a mí siempre me toca perder.
Siempre veo vasos vacíos.
Ay, 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 con Roberto.
¿Qué tal? Es una tarde bastante, ¿eh?
Álgida.
Álgida, ¿verdad? Bastante.
Se calientan los motores, sí. Para las internas, de tanto de los partidos de oposición como de la ANR. Así que también aquí le damos la bienvenida a otro precandidato, porque queremos, en cierta forma, tener un poco una aproximación hacia lo que cada figura promueve, ¿verdad?
Sí.
Queremos saber si van a ser más de lo mismo, o realmente se posicionan en el discurso de la realidad, de los hechos, porque ya estamos hartos de las palabras.
Y una de las características de estas internas municipales y partidarias, por supuesto, es que hay una gran cantidad, una gran variedad de candidatos, ¿verdad? Que tienen, están presentando sus propuestas a través de las diferentes plataformas, porque justamente el tema de la pandemia vino a cambiar un esquema de hacer también campaña electoral. Y bueno, se utilizan todos los recursos disponibles y surgieron muchas críticas también en estos días.
Ayer se pegaron todo mal ahí frente a la Municipalidad de Asunción, a propósito de eso.
Eso nada con...
grupos adversarios internos ahí. Pero, claro, no viene al caso, pero sí, un poco es el reflejo de cómo está la situación.
Claro, claro. Y
de
bueno,
ese caos, de esa pelea, pelea interna. Y vamos a ver cómo resulta el domingo próximo, ¿verdad? Así que están los estudios de la Monumental Ceres Escobar, que apunta a la concejalía. ¿Qué tal, Ceres? Roberto, Emilce, te saludamos. Gracias por estar.
Buenas tardes, Emilce. Buenas tardes, Roberto, y a toda la audiencia. Agradecido por la invitación. Y estamos para comunicar nuestra visión y nuestra propuesta a la ciudadanía.
Bueno, Ceres viene a presentar su propuesta con el fin de transformar, de cambiar o de ser uno más del mismo. Del mismo grupo que hoy tiene con luces y sombras intenciones otra vez de... Hay algunos que están por la reelección.
Venimos para renovar. Es mi primera candidatura a la Junta Municipal. Entonces buscamos la renovación y buscamos cambiar el rumbo del municipio en su gestión, en su apertura al ciudadano, en su proyección a futuro. Venimos como todo joven a ser intolerante con lo obsoleto.
¿Cómo estuvo esta campaña a tu criterio? Estamos prácticamente ya cerrando,
sí.
a días prácticamente de lo que va a ser.
Esta campaña fue muy peculiar. Yo me lancé en el 2020, febrero, cerca de marzo de 2020.
Antes del inicio de la pandemia.
Sí. Yo estaba como cónsul en la ciudad de Formosa, renuncio para ser candidato a concejal, porque la carrera diplomática no te permite incursionar y ejercer militar en política partidaria. Entonces renuncio, me candidato, lanzo mi propuesta y mi candidatura en el 2020, finales de febrero, comienzo de marzo, y después sale el decreto de fase cero y nos quedamos colgados muy cerca de las elecciones. Y seguimos trabajando con la gente, ¿verdad? La fase cero seguíamos tratando con la necesidad de los conciudadanos, ¿verdad? Por la necesidad no espera. ¿Verdad? Con todos los cuidados de por medio, estábamos cerca de la gente. Nunca me aparté de hacer una campaña solidaria. Y bueno, ya...
¿Y cómo te fue hoy, en estos días, el proselitismo? ¿Te tocó?
Y para comparar un poco, después de un año y algo de campaña... me pareció una campaña muy emocionante por la necesidad que uno va viendo en Asunción. Hoy no solamente encontramos necesidad en los sectores ribereños o necesitados, sino que también la clase media y emprendedora está viviendo mucha necesidad porque sus emprendimientos fueron cayendo a pedazos por la falta de circulación de dinero.
Como que en estas últimas décadas la situación se fue agravando y con esta pandemia es mucho más caótico, ¿verdad? Y más frustrante la situación. ¿Qué puntos crees que podés, por lo menos, modificar? Porque todos sabemos, somos conscientes que no vamos a cambiar la realidad de la noche a la mañana, pero ¿tenés allí en la agenda política un sí. tema central y el que decís que voy a hacer para ver si realmente podemos, verdad? Uh-huh.
Tres puntos. Yendo, hilando un poco a la realidad hoy, veo a un municipio de Asunción muy ajeno a la salud pública de nuestra ciudad, aparentemente desentendido, porque todo gobierno municipal, como por ejemplo en Chile, el gran éxito en la proporción de vacunación fue gracias al éxito de sus municipios. Mm. Y los municipios en el Paraguay, especialmente Asunción, se desentendieron de esta crisis de la pandemia. O sea, parece que todo cargan al Estado central, que también debe luchar contra eso y es el principal, el protagonista, pero los municipios deben también tener una participación y se deben involucrar en la salud pública de su ciudad. Uno. Dos, me parece que el que gobierna hoy, nuestro actual intendente, y el que pasó, ¿verdad?, que salió por la puerta chica del municipio, también no aportaron nada para modernizar el sistema que hoy tenemos en el municipio, un sistema desfasado, un sistema de gestión que no es amigable al contribuyente. Yo quiero aportar tecnología y que el municipio se acerque al ciudadano a través de la era digital. Ahora estamos en pleno siglo XXI y en nuestro municipio parece que nos quedamos la edad de piedra. Uh-huh. Y otro eje muy importante, el municipio no tiene una política pública para fortalecer o proteger a nuestros emprendedores en Asunción, ¿verdad? Hoy está cayendo a pedazos la economía en Asunción, ya sea los bares, los restaurantes y otros emprendimientos que jóvenes o personas de nuestra capital se animan, invierten y bueno, como hay poca previsión, con una pandemia como esta, están cayendo a pedazos emprendimientos que no solamente hace caer la economía de una persona, sino que es fuente de trabajo para muchos habitantes.
Muy famoso sí. parece ser, ¿eh? El doctor Rubén Galeano está escuchando el programa. Uh-huh. Dice un líder joven, César Eduardo Escobar.
Gracias, doctor Rubén Galeano.
Conocido como Ceres, uh-huh. desde su liderazgo estudiantil al interior de la UNA.
El doctor Rubén fue el presidente de nuestro gremio, el Colegio uh-huh. de Abogados Paraguayos.
Saludo,
el tema de la ausencia que decía Ceres de la actual administración municipal, que no solamente de Asunción, sino eso se replica en varios otros municipios. Eso no se debe justamente por la falta de repente de recursos que la municipalidad no dispone, porque sabemos que la mayor parte va
plata,
finalmente salario, en salarios.
¿Verdad?
¿Qué hacer con esa
la
estructura tan grande?
La clientelar, sí. El operador que se va y hace hurra y después consigue el sueldo a costa de...
Tu visión como joven, digamos.
Vamos a unir, y voy a también hablar de lo que dice Emilce, que es muy importante. Uno, es un círculo vicioso. No hay recursos, entonces no podemos hacer las cosas, pero porque no se hacen las cosas, también el contribuyente no quiere aportar su tributo. Entonces, por falta de previsión, por falta de planificación y de transparencia, hoy el ciudadano asunceno no sabe dónde va su tributo. No hay un sistema, ya hablé de la tecnología digital. No hay un sistema que te pueda permitir acceder a un proceso transparente de dónde va tu tributo, dónde se ejecuta. Entonces, tenemos un presupuesto que fue destinado para la crisis y la pandemia, que la Junta Municipal aprobó, y no hay una rendición de cuenta al respecto. Entonces, el contribuyente, ya con mucha desconfianza de por medio, pierde el incentivo al no ver el beneficio que vuelve en su comunidad. Uh-huh. Ahí Emil se mencionó el clientelismo. Uh-huh. La falta de liderazgo con contenido hace que muchos sostengan sus estructuras y su propuesta de campaña en base a puestos de trabajo, en base a beneficio económico que le sacan al gran sector ciudadano y le dan a unos pocos prestos a hacer campaña a costilla del tributo asunceno. Y eso es porque tenemos hoy candidatos que hacen el recutú o nuevos candidatos que sostienen su campaña en base a un clientelismo. No hay pues contenido. Y cuando no hay contenido, la gente quiere saber qué gano hoy. Nosotros como agrupación joven le proponemos a Asunción, como bien hablé, modernizar la ciudad, permitirle que a través de la tecnología uno pueda acceder a dónde va su tributo, el proceso de adjudicación, de ejecución, de llamado. Entonces vos sabés en qué porcentaje va la salud pública, qué porcentaje va a la recolección de basura, qué porcentaje va a la limpieza de la ciudad, qué porcentaje va a obras. Y cuando el asunceno se empiece a dar cuenta que sus tributos se ejecutan y vienen en beneficio a su comunidad, creo que el incentivo de pagar va a ser mayor y vamos a tener mayor presupuesto para afrontar.
¿El botín?
¿El botín, la caja paralela?
Todos dicen que la Junta es un botín de guerra, donde vos te vas y hay negocios.
Y para eso tenemos una característica muy importante de todo joven, la valentía de denunciar lo malo. Yo ofrezco a la ciudad de Asunción, a la comunidad asuncena, una persona valiente que va a entrar y no se va a prestar a un sistema perverso, que si vos no te ayornás a la mayoría del colegiado, netamente te dejan de lado y siguen haciendo sus cuestiones de negocio, de caja paralela, su botín, como decís vos, Emilce. Y Ceres Cobar va a entrar y va a proponer al órgano colegiado hacer bien las cosas, va a proponer proyectos en que van a ir en beneficio a la comunidad, y si es que me quieren dejar de lado, van a tener un joven y una agrupación joven que va a denunciar. Porque no le debemos nada a nadie, le debemos a la generación futura que vendrá. Es el compromiso que tiene hoy el joven, que debe planificar y tener una previsión a futuro, y que nos juzguen los que hoy son niños, mañana joven, y puedan decir, esta gente limpió el rostro de la política.
¿Cómo vas a hacer para luchar contra el soquete?
En primer lugar, con valentía, como te mencioné. La valentía me va a permitir a mí denunciar. Cuando hay una persona presta para denunciar, ya empiezan a saltar los cobardes. Como hoy todos ayornan por migajas, evidentemente hoy no es posible. Con Ceres Cobar en la Junta sí se va a poder. Y estoy seguro que no solamente van a dejar su propuesta indecente de lado, sino que van a acompañar en mis buenos proyectos. Porque el beneficio que nosotros podemos dar a Asunción es mayor que los soquetes que solamente dan migajas. Los soquetes son pequeñeces. Y como no hay una visión, como no hay un contenido, la gente se presta. Nosotros vamos a ofrecer mucho más beneficio que un soquete al personalismo. Vamos a ofrecer un beneficio en la comunidad que todos vamos a disfrutar. Entonces yo creo que al cambiar la visión se van a prestar mis colegas en la Junta Municipal. Encima hoy puedo hablar de mi partido. Tenemos muchas caras nuevas, muchas caras limpias, y vamos a tener que entrar a luchar con la gente que quiere una vez más Recutú sin haber hecho nada.
Caras nuevas, caras limpias, Robert.
Bueno, Ceres es un rostro, digamos, nuevo que se da dentro del contexto. No sé si estuviste ya en la disputa juvenil anteriormente o ahora, digamos, estás tratando de...
Sí. Yo tengo una carrera dirigencial en las seccionales y también en los gremios, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de descargar mi energía en la política universitaria. Fui miembro del Centro Estudiante Delegado
en la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, Facultad Casa de Estudio, que sacó mucho presidente de la República. Me tocó presidir, fui presidente del Centro Estudiante General Bernardino Caballero en el año 2014. Soy actualmente miembro de mi seccional. Conozco la universidad y conozco la dirigencia del partido en los barrios. Fui miembro de mi comisión vecinal. O sea, no estoy ajeno a la política barrial.
¿Y te parece que te va a ser fácil llegar? Porque hay muchos que están hace tiempo también en la Junta, conocen toda la forma de llegar, ¿verdad? Inclusive se habla de que va a correr mucho dinero el día de... ¿Vos crees, como joven que estás queriendo llegar, vas a poder romper con esa estructura tan fuerte que hay en el, digamos, justamente para llegar a un espacio como concejal?
Nosotros este 20 de junio vamos a romper un gran paradigma, Roberto. Nuestra agrupación joven universitaria hoy se enfrenta al folclore y a la vieja política latinoamericana, y nosotros vamos a demostrar este 20 de junio que va a vencer la nueva forma de hacer política. ¿Cuál es la nueva? Con contenido, porque nuestra agrupación está conformada por jóvenes militantes que hacen política barrial, uh-huh. hacen política a través de una vocación de servicio. Y vamos a enfrentarnos al clientelismo y vamos a vencer. Nosotros no venimos solamente a dar propuestas, nosotros ofrecemos victoria. Porque para cambiar las cosas debemos ganar elecciones. Y somos demócratas que sabemos ganar elecciones a través de ofrecer contenido a largo plazo. Y también el joven hoy ya, y no solamente el joven, el ciudadano dejó de prestarse a ese pequeño soquete que solamente le dura un día. Entonces, este domingo se va a demostrar. Nuestra agrupación viene a querer cambiar un paradigma que estoy seguro que se va a lograr y vamos a vencer. Si bien a veces las estructuras son fuertes, nosotros venimos trabajando hace más de 5 años por este proyecto, porque con paciencia y trabajo se logra cambiar paradigma.
Vos estás en un movimiento liderado hoy por el sector que es afín al gobierno.
Sí. Estoy en la lista del intendente Dani Centurión, en la lista 32C.
¿Cómo respondes, por ejemplo, a todo lo que está pasando a nivel general desde el punto de vista de las críticas que hay contra el gobierno, de esta falta de gestión, de todo lo que es el escenario crítico en medio de la pandemia, cuestionamientos que se dan? Es una situación realmente insostenible, dicen que no llegan las vacunas, que hubo inoperancia, situaciones donde como que pareciera ser que la gente, bueno, dentro del Partido Colorado entiendo yo que hay distintos movimientos, pero como que estar pegado hoy al poder de turno, al administrador, también sin duda tiene un efecto, tiene sí. un impacto.
Y como lastimosamente todos los gobiernos democráticos, la era democrática en el Paraguay tiene su debilidad y tiene sus fortalezas. Hoy creo que todavía en el Paraguay no aprendimos el ejercicio de la democracia. Los partidos de oposición o la disidencia de nuestro partido muchas veces cree que trancar o atacar al que tiene el timón de turno es el camino para luego llegar. Entonces, no podemos estar fuera del segmento social decepcionado de varias decisiones, pero tampoco podemos asumir una responsabilidad ajena a nuestra juventud. Como dije bien, es mi primera vez que me candidato de manera valiente con la agrupación joven. Decidimos acompañar a Dani Centurión, una persona joven y con experiencia, y lo que nos toca hoy, Emilce, a nosotros es proponer y con trabajo y hechos devolver a la gente la esperanza, porque atacando o asumiendo culpa ya no cambiamos nada. La gente está en expectativa, más con nosotros los jóvenes. Tengo 31 años, la gente quiere hechos, y Celia Escobar viene haciendo hechos paso a paso. Nosotros no venimos a prometer, nosotros venimos a cosechar un fruto, consecuencia de un trabajo hecho ya en años y años. Asumir responsabilidades que están ajenas a mi persona, creo que va a estar fuera de lugar, pero sí soy también parte de ese segmento social que nota las debilidades y también la fortaleza de este gobierno y de lo que pasaron.
Robert, estamos llegando al
sí,
final.
Sí, estamos ya prácticamente.
Veo que miraste el reloj ya.
Sí, ya estamos en el último tramo. Le agradecemos a Ceres por estar aquí también y que la gente pueda conocer, porque como decíamos, hay mucha oferta electoral, digamos, y vamos a ver sí. qué tal va a ser el nivel de participación también, considerando todo este escenario que estamos viviendo, ¿verdad?
Y el hecho de que se anime a ser candidato, pues joven, ¿verdad? Viste que uh-huh. se habla mucho de la necesidad de que los jóvenes también asuman ese protagonismo. Y bueno, es también un escenario desafiante.
Yo les invito a la ciudadanía, a Azucena, y también a todos los habitantes de la República que están escuchando el programa, a participar en estas elecciones municipales. Es unas elecciones no menos importantes que la presidencial, porque el gobierno municipal es el que te afecta en tu día a día. En tu calle, en tu plaza, en tu vereda, en tus tributos, en la basura, en la limpieza. Y que salgan este 20 de junio a participar, rompiendo el miedo que inmoviliza, apostando por la esperanza que mueve. Yo les invito a la ciudadanía de Azucena, en general me dirijo a todas las personas de diferentes partidos políticos, y en especial al Colorado, que salga y apueste por el candidato que le convenció, pero que participe.
¿Vos crees que los jóvenes van a participar, va a haber participación de
jóvenes?
Estoy
convencido que sí. Si bien no podemos negar que capaz haya una baja participación en comparación con otros años, estoy seguro que el protagonista va a ser el joven en esta elección.
Porque siempre se espera eso, ¿verdad? Que los jóvenes puedan realmente ejercer ese derecho a elegir.
Y que me tengan en cuenta, Ceres Escobar, lista 32C, Dani Centurión, intendente, y vamos a trabajar en Mirce. Y me emociona que ustedes, los medios, estén colaborando también, que me den este espacio también, ya es... colaborar para que nosotros podamos comunicar a la ciudadanía nuestro pensamiento y nuestra visión.
Muchas gracias, Ceres Cobar. Bueno, y dentro de la larga lista de candidaturas que están ahí, vamos a ver de los partidos políticos.
Vamos a ver, el otro sábado podemos hacer un análisis ahora, vamos a ver si...
Vamos a hacer un análisis, pero viste que vamos a estar en veda electoral.
No, ya estamos ya... No, análisis con, por ejemplo, de repente algún colega, analista político, algún colega también. Sí. De todo lo que va a ser la previa del domingo,
una,
¿verdad?
Tentativa.
Sí, porque estamos prácticamente en el tramo final. Gracias, Ceres. Y bueno, y vamos cerrando esta jornada de sábado ya.
Gracias, Roberto. Gracias, Mirce, por la oportunidad de comunicarme.
Gracias, el domingo.
Sí.
Gracias. Bueno, son las 3 de la tarde, 54 minutos. Tenemos que cerrar, Roberto Santander.
Sí, nos encontramos el próximo sábado. Santander, con ¿de dónde toda la información? No sé si... vamos a ir de Paraguay. No, y no, muy
bola,
bien.
No, vos sabés, yo sé perfectamente. Bueno, Rafa, gracias, Raquel, y que pasen bien.
Gracias por el café, Raquel.
Riquísimo.
Perfecto, sí. Nos encontramos el próximo sábado.
Chao.